Los libros tienen la palabra. Número 62, Jorge Cuesta. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Jorge Cuesta.
¿La inteligencia es consecuencia de la locura? ¿O es la locura consecuencia de la inteligencia?
Jorge Cuesta era alto, delgado, de manos largas, cabello castaño y un seco gesto de tristeza petrificado en la cara. De madurez precoz, resulta genio para unos y tenebroso talento para otros. Es por ello quizás que el interés y aprecio por su obra literaria no decae en la literatura mexicana. Por el contrario, sus admiradores son más conforme pasa el tiempo.
Hablar de Jorge Cuesta es hablar de un personaje legendario, de un autor mexicano paradójico, extraño, frío y amable disertador, pero dueño de impresionante inteligencia.
El poeta Jorge Cuesta se confirma cada vez más como el polémico y disidente crítico surgido de la generación de escritores integrantes del grupo Contemporáneos.
Quienes se distinguen en este grupo de escritores tienen en común con todos los jóvenes mexicanos de su edad nacer en México. Crecer en un raquítico medio intelectual, ser autodidactas, conocer la literatura y el arte principalmente en revistas y publicaciones europeas, no tener cerca de ellos sino muy pocos ejemplos brillantes, aislados, confusos y discutibles, carecer de estas compañías mayores que deciden desde la más temprana juventud un destino, y o, sobre todo, te encontrarás inmediatamente cerca de una producción literaria y artística cuya cualidad esencial ha sido una absoluta falta de crítica.
Ser joven escritor en la época de los 20, desarrollar un oficio cada vez más aceptado en lo que hoy es nuestra cultura, era entonces realizar una actividad marginal. Formar parte de sectores de vanguardia en medio de donde el conocimiento es despreciado y temido.
Las afinidades colectivas, según Carlos Monsiváis, congregaron a Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Enrique González Rojo, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, Celestino Gorostiza, Rubén Salazar Mayén, Jorge Cuesta y otros artistas, pintores y músicos.
La actividad común es la poesía, la limitación común es la novela. La urgencia común es un espacio de experimentación y discusión racional a salvo de la ferocidad y la indiferencia.
La modernidad era un proyecto asumido con rigor por los contemporáneos.
Modernos en lo posible en México, donde no es frecuente la vocación y la disciplina, el estudio minucioso de las modas literarias europeas y la pasión crítica en una oscilación angustiosa entre lo nacional y lo universal, entre lo laico y lo devocional.
A Jorge Cuesta se le define como el contemporáneo de los contemporáneos. Incapaz de estragar su gusto, atento defensor crítico de esta generación, dio la cara siempre para enfrentar las batallas ideológicas de la época.
capto la seña de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo, ni dura ni reposa. Las nubes de su objeto el tiempo altera como el agua la espuma prisionera de la masa ondulosa.
Jorge Cuesta nació en Córdoba, Veracruz, el 21 de septiembre de 1903. Sus padres fueron Néstor Cuesta y Natalia Port-Petitrov, miembros de la aristocracia terrateniente de provincia.
Jorge Cuesta vivió hasta los 18 años en la región donde naciera. Cursa la carrera de química y en 1921 llega a México para iniciar así también su carrera como editor, colaborador y ensayista de varias revistas literarias de su época, entre ellas Ulises, Examen, que también dirige, y Contemporáneos.
De 1903 a 1942 transcurre la corta vida de este escritor disidente, quien defendió siempre el principio de la libertad artística, una libertad nacida del rigor, la disciplina y el conocimiento creativo.
No aquel que goza, frágil y ligero, ni el que contengo, es acto que perdura. Y es vano el amor rosa futura que fascina a cultivo pasajero. La vida cambia lo que fue primero, y lo que más tarde es, no lo asegura. Y la memoria que el rigor madura, no defiende su fruto duradero.
De la vida de Jorge Cuesta se sabe lo poco que ha narrado y escrito quienes lo conocieron: Elías Nandino, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet y Javier Villaurrutia, entre otros.
A Cuesta no le importó nunca hablar sobre su vida y mucho menos convertir sus anécdotas en autobiografías. Cuando escribía o decía algo a sus pocos amigos, se trataba de lo que tenía validez o permanencia, no el aquí ni el ahora. Las fechas y los recuerdos más bien formaban parte de las estadísticas.
Para Jorge Cuesta, la inteligencia era una suerte de esencia pura que transgredía las pasiones y las emociones. En algún momento supo decírselo, casi en secreto, a Gilberto Owen.
En 1926, Cuesta conoció a Lupe Marín, ya separada de Diego Rivera, y en 1929, cuando regresaron de Europa, se casan y viajan a Córdoba.
El matrimonio no funcionó pese al entusiasmo del inicio. Vuelven a la capital y el 13 de marzo de 1930 nace su hijo Antonio. En 1939 se separan y Lupe, resentida, escribe La Única, novela en clave más que transparente, donde presenta a Cuesta y a su familia como personajes malvados y decadentes.
Poesía significa creación. Y sabemos que no puede crearse sino realidades. ¿Qué nos dice, pues, la poesía al crear ficciones? ¿Qué nos dice sino que las ficciones son nuestras realidades? Su realidad, de la poesía, se corresponde con su falta de existencia, así como su existencia coincide con su falta de realidad.
Para comprender al poeta, crítico y editor, sería casi necesario, como mencionó su amigo Gilberto Owen, haberlo escuchado de viva voz. Su obra constituye, en múltiples aspectos, un reto de lucidez y comprensión para el lector.
El poema más famoso de Cuesta, Canto a un dios mineral, es un texto concentrado, esencial, ajeno a cualquier facilidad técnica o lingüística.
Canto a un dios mineral es el rechazo de la vanguardia, la elección de la oscuridad que es el castigo y la culminación de una actitud, el hermetismo que halla su primera clave en el gozo casi abstracto del lenguaje.
Todo el mundo sabe que Jorge Cuesta fue uno de los críticos más inteligentes que se han dado entre nosotros, señala Eduardo Lizalde. Un crítico agudo, disidente en muchos sentidos, fue uno de los hombres más misteriosos también. Mucha gente discute si Jorge Cuesta era, o no, poeta de primer orden. Sus poemas son, en cierta forma, glosas de Valéry, pero desde luego, no sé si Jorge Cuesta tiene como poeta el nivel de otros mayores. Yo creo que no alcanzaría el nivel de un Pellicer, un Gorostiza o un Villaurrutia.
Juan García Ponce expone al respecto su punto de vista. Pienso que Cuesta es un poeta cerrado, difícil y muy estricto formalmente. Tal vez árido en algunos momentos, pero pienso también que detrás de este formalismo y de esta aridez nos deja ver un gran poeta.
José de la Colina, por su parte, opina: de Jorge Cuesta me interesa el ensayista y crítico, que son casi la misma cosa. Es muy valiosa su crítica de la cultura y de la vida social y política de México. Como poeta me parece demasiado intelectual. Creo que quizá Cuesta no supo diferenciar el intelectual y el poeta que había en él.
Se habla de Jorge Cuesta como crítico, ensayista, editor, poeta, conversador, defensor de sus amigos los contemporáneos. Pero fue su vocación por la química lo que lo llevó a establecer, como el mismo Villaurrutia dijo, sutiles, peligrosos, capilares vasos comunicantes.
Cuesta no solo escribía sobre literatura y el grupo de los contemporáneos, abarcó un mundo tan vasto como el que corresponde a la política, la creación plástica, el teatro, el cinematógrafo, la música y la filosofía.
Por diversas razones no se ocupó de reunir y publicar su obra poética o sus ensayos y artículos de crónica. A cambio de ello, en la actualidad, se han impreso sus obras completas, recopiladas por los escritores Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider, así como también se han realizado distintos estudios críticos de su trabajo literario.
Con Antología de la Poesía Mexicana Moderna, Cuesta conmovió al pequeño mundo literario de México por su prólogo y sus atrevidas notas. Este libro, por las apreciaciones que contiene en relación con la obra de poetas consagrados por la crítica y por la fama, además de notorias e intencionadas omisiones, ha levantado grandes polémicas en nuestros círculos literarios. Sin exageración, la antología produjo los efectos de una bomba en los medios literarios del México de los años 20.
Hay dos clases de románticos, dos clases de inconformes. Unos que declaran muerta la tradición y que encuentran su libertad con ellos. Otros que la declaran también muerta o en peligro de muerte y que pretenden resucitarla, conservarla. La tradición es tradición porque no muere, porque vive sin que la conserve nadie.
La soledad y el silencio fueron constancia en la vida de Jorge Cuesta. No tuvo buenas relaciones familiares, excepto con su hermana Natalia, a quien profesó un gran cariño. Su mejor amigo fue durante un tiempo Gilberto Owen.
Poco antes de su muerte le confió a Octavio Paz que la primera etapa de nuestro siglo había sido la física, la segunda la química, y que habría una tercera, la de la alquimia, la cual, claro está, necesita de un largo desarrollo.
Impulsado por los padecimientos, escribe Carlos Monsiváis, y por su fe en una ciencia, en algo contagiado de la alquimia, Cuesta rebate al psicoanalista, que le asegura el carácter nervioso o mental de su enfermedad. Indaga en las modificaciones anatómicas, emite hipótesis sobre la identidad química entre las funciones enzimáticas y las funciones sexuales, y se usa a sí mismo para los experimentos sin consideración alguna.
Lupe Marín recuerda.
Cuando se casó conmigo a los 24 o 25 años, padecía de unos dolores en la hipófisis, según me decía. Y le dije, ¿y no tiene remedio eso? No, esto no tiene remedio. A los 35 años, te lo juro, voy a ser loco. Ay, le dije, no seas mentiroso, no es cierto. Sí, me dijo, a los 35. He estudiado todos los tratados sobre las glándulas y eso es una de las cosas que producen la locura. Se volvió loco a los 35 años de edad.
Desordénate, enloquece, entrégate al ademán violento que aspiras a escapar de la ley que te contiene. O al salir del azar donde te viertes, nada podrás abandonar y nada se retira del cuerpo a donde vuelves.
A Jorge Cuesta, todas las células le funcionaban mal. Las células como que no enchufan. Empezaron crisis espantosas. Y Jorge sufrió como pocas gentes han sufrido.
Cuesta ya no se recuperaría nunca. A la par de la enfermedad, crecía su capacidad creativa y continuaba escribiendo las estrofas que componían su más extenso poema, Canto a un Dios Mineral. Poemas que escribe durante muchos años de su vida y que días antes de su muerte concluye.
Oh eternidad, oh hueco azul, vibrante, en que la forma oculta y delirante su vibración apaga porque brilla en los muros permanentes que la labra y edifica transparente la onda tortuosa y vaga. Oh eternidad, la muerte es la medida, compás y azar de cada frágil vida. La numera la parca y alzan tus muros las dispersas horas que distantes o próximos, sonoras allí, graban su marca.
Justo en 1940, Cuesta sufre la primera crisis de locura con delirios de persecución. El vacío, la nada, el experimentar con las materias orgánicas, con la descomposición del cuerpo, ya estaba decidido. Fue hospitalizado y tratado con dosis de insulina.
Pero en 1941 padece una segunda crisis. El 13 de agosto de ese mismo año, se suicida.
La inteligencia tiene sus sentires que el corazón no conoce.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos La banda de los enanos calvos, de Agustín Monreal.
Sin piedad, sin diplomacia ni hipocresía, más bien con cierta mordacidad, Agustín Monreal habla en este volumen de su entorno tal como lo observa.
Monreal posee una ironía capaz de provocar incontenible risa y dejar en el ánimo la necesidad de reflexionar sobre el tema que trata.
40 artículos periodísticos integran la banda de los enanos calvos. Y aunque cada uno de ellos constituye una unidad temática, juntos integran un cuerpo de juicio y opiniones agudos.
La preocupación fundamental de Agustín Monreal es la actitud de la gente frente al oficio de escritor y de este ante sí mismo.
Las alusiones constantes a una supuesta tía Genoveva en la banda de los enanos calvos intentan representar al indeterminado personaje del público en general, que juzga el quehacer literario como un no trabajo.
Agustín Monreal no pretende pasar ante el lector como intelectual o erudito, sino que se presenta ante él como autor, dueño de un lenguaje desenfadado.
Ya como comentario bibliográfico o como alusión a la falta de hábito de la lectura, así como la indisciplina de los escritores para procurar su trabajo, Monreal expone una crítica certera, humorística y penetrante sobre asuntos que requieren atención.
Los textos que componen La banda de los enanos calvos aparecieron primero en el periódico Excelsior, en la columna Tachas.
La obra narrativa y cuentística de Monreal le ha merecido reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento, con el libro Los Ángeles Enfermos en 1978.
Como poeta fue finalista del Premio Nacional de Poesía de 1978 con Canción de Amor al Revés.
La banda de los enanos calvos forma parte de la colección Lecturas Mexicanas de la Dirección General de Publicaciones y Medios de la Secretaría de Educación Pública. De esta forma, hemos concluido un programa más de Los Libros Tienen la Palabra. Y los invitamos para que nos envíen sus comentarios o sugerencias a la siguiente dirección.
Calle Real de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco, código postal 03330, en México, Distrito Federal.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización Elisa Aragonés,
asistente Guadalupe Vélez,
guión de Olga Ojeda.
La musicalización estuvo a cargo de Arnoldo Pérez.
En la operación técnica, Héctor Flores y Julio Bravo.
Actuó para ustedes en el papel de Jorge Cuesta, Ricardo Lezama.
Y en las voces sus amigos
Socorro de la Campa
y Rubén Trujillo, quienes se despiden de ustedes agradeciendo su atención y los esperamos para el próximo de la serie. Misma hora, misma estación. Hasta entonces.